y en Canarias. Comparecencia conjunta a esta hora de Pedro Sánchez y del presidente brasileño Lula da Silva en Moncloa. Lula ha mostrado su compromiso para rehacer lo deshecho por el gobierno de la extrema derecha de Bolsonaro en su país y Sánchez le ha agradecido por su parte la intención de que Brasil sea un país mediador para lograr la paz en Ucrania. Vamos a Moncloa a ver qué más han dicho. Pablo Morán, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Antonio. Brasil está de vuelta, ha repetido hasta cuatro veces el presidente Lula para remarcar ese regreso de su país a la esfera internacional después de esos cuatro años aislados por Bolsonaro. Ese regreso se ha concretado en la firma de varios acuerdos con el gobierno de España y también en el compromiso de intentar un pacto para el libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur en la segunda mitad de este año. También se ha hablado de Ucrania. Ambos comparten el objetivo de la paz, pero hay diferencias.
De que si queremos que esa paz sea justa y duradera, es fundamental que la voz del país agredido, del país, en este caso de Ucrania y de su presidente Zelensky, se ha escuchado y su fórmula de la paz también sea tenida en cuenta.
No hay nadie hablando de paz, a no ser yo que estoy gritando.
Diferencias o matices, porque Lula cree que no hay una verdadera voluntad de conseguir la paz en Ucrania y ha sido muy crítico con los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que según él no demuestran esa voluntad de alcanzar la paz. Por eso ha propuesto la creación de un G20 para la paz, un foro más multilateral del actual, en el que se escuche también la opinión de países como Brasil. No sirve de nada discutir sobre quién tiene la razón. Según Lula, el objetivo fundamental es parar la guerra para después negociar una paz duradera.
La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta de revisión de las normas fiscales y las endurece. Propone Bruselas sendas específicas para cada país, pero con un ajuste mínimo del déficit cada año. Desde Bruselas informa Beatriz Ríos. Adelante.
Sí, la proposición legislativa para reformar el sistema de gobernanza económica de la Unión presentada hoy mantiene la propuesta original de planes de ajuste a cuatro años que deberán diseñar los gobiernos nacionales, pero necesitarán el visto bueno tanto de Bruselas como de los 27. Esos planes deben asegurar una reducción de la deuda progresiva y sostenida en el tiempo, pero ojo, porque para aquellos países como España, cuyos ratios de déficit y deuda estén por encima de los objetivos marcados por los tratados, es decir, un 3 y un 60% respectivamente, ese ajuste presupuestario anual deberá ser de al menos un 0,5%. En cualquier caso, ahora comienza la negociación entre los gobiernos para finalizar esa reforma. La Comisión confía en lograr un acuerdo para que las nuevas normas entren en vigor a tiempo para el próximo año, cuando expira la cláusula de escape sobre las actuales reglas fiscales.
La organización ecologista WWF calcula que la superficie total de cultivos ilegales que pueden acabar regularizados por la propuesta del PP y de Vox sobre los regadíos en Doñana duplica los cálculos del propio gobierno autonómico andaluz. Huelva, Santiago González.
El Fondo Mundial para la Naturaleza ha empleado los datos de teledetección del satélite europeo Sentinel para comprobar cómo ha crecido la superficie de cultivo ilegal entre los años 2004 y 2014, este último año de entrada en vigor del Plan Especial de Regadíos de la Corona Forestal. Después, ha cruzado esa información con el articulado de la ley cuyo trámite ha iniciado el Parlamento andaluz y los resultados son estos.
1.900 hectáreas nuevas. Más de un 20% de nuevos regadíos que se incorporarían cuando no tenemos recursos ahora mismo para ellos, no existen.
Habla Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana. Los datos se van a remitir ahora a la Comisión Europea y la UNESCO.
La actual consellera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, ha sido condenada a un año de inhabilitación por su papel en la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. Barcelona, Andrea Villoria.
Meritxell Serret fue la primera consellera huida que decidió regresar a España. Al ser ahora miembro del Govern y estar acusada solo de desobediencia, el Supremo mandó su caso a Cataluña para que la juzgara el Tribunal Superior de Justicia. Como era previsible, los magistrados la han condenado, aunque apenas de inhabilitación y multa inferiores a la de sus homónimos en el Supremo. El líder del partido, Oriol Junqueras de Esquerra, considera, sin embargo, que la sentencia también es injusta.
Es una condemna que es profundamente injusta, porque es una condemna contra...
Cree que es una condena contra todos los derechos de los ciudadanos. La sentencia no es firme todavía hasta que se pronuncie el Supremo, así que en los próximos meses Sarret puede seguir en el cargo.
Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Después de los tres partidos de ayer con derrota por 4-2 del Real Madrid en Girona, hoy tenemos otros cuatro. Las 10, el Barça puede sentenciar la Liga en Vallecas si gana el Rayo, porque si suman los tres puntos le sacarían 14 los blancos. Antes, a las 7:30 tenemos dos partidos. El Atlético de Madrid recibe al Mallorca con muchas bajas, las principales las de Jan Oblak y Marcos Llorente lesionados, y los rojiblancos van a jugar de azul y blanco como homenaje a que hoy cumple 120 años y así es como hicieron en su primer partido oficial. Además, también a las 7:30, el Getafe recibe a la Almería en un partido clave por la permanencia de los dos equipos. Aunque para partido importante, el que se juega hoy en la Premier y que puede decidir el título de Liga porque lo juegan el City de Guardiola y el Arsenal de Arteta. En la Euroliga. El Barça recibe en el Palau al Zalgiris en el primer encuentro.